Volvimos 10 horas 30 minutos, iba a decir, no, 10 horas 10 minutos. Estamos en comunicación con Juan. Juan, muy buenos días. Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo andas, Luis? Muy buenos días para vos, para la audiencia y para todos los que se están conectando.
Yo te presento como Juan. Tu apellido es Barrientos, ¿no?
Barrientos, así es.
Barrientos. Recién me acordaba de lo que ocurrió la semana pasada cuando vino el presidente y bueno, y había un grupo de personas en las cuales vos te encontrabas, ¿no? ¿Podés contarnos qué pasó ahí en la puerta de la universidad?
Bueno, como sabrá vos, Luis, como sabrá también la gente, ¿no? Que por ahí hay muchos que vienen siguiendo las redes y esas cuestiones. Nosotros venimos con el reclamo hace ya un tiempo largo sobre la emergencia habitacional que se declara en la provincia, porque hoy es una realidad que la emergencia existe, pero políticamente hablando pareciera que no es tan emergente, ¿no? Así que bueno, más que nada nosotros a lo que intentamos ir el día que vino el presidente en el 2021, cuando el presidente vino también acá, que se firmaron, dada la redundancia, 18 convenios con diferentes organizaciones sindicales para otorgar tierras y viviendas desde el municipio, desde la provincia y desde Nación. Nosotros fuimos a reclamarle al presidente, al Monumento Malvinas, me acuerdo bien, patente ese día, soluciones habitacionales, en la cual se acercó al presidente con nosotros. Tuvo un videíto que dio vueltas también, que duran 3 minutos, creo, 5 minutos, la verdad no recuerdo cuánto, en la cual el presidente nos promete 3.800 soluciones habitacionales para inicios del 2023. En ese entonces él había venido a inaugurar las 380 viviendas del Proclear, ¿te acordás? Esa que están linderas al Monte Gallinero.
Perfecto, sí.
Bueno, en aquella oportunidad fue que nosotros nos acercamos y él nos dice esto, ¿no? Él nos dice que entendía la problemática habitacional, la crisis que existía, y bueno, que iba a tomar carta en el asunto y lo iba a hacer, y en ese nos dice que ya había una como una intención de hacer 3.800 soluciones habitacionales para 2023, que me quede tranquilo, que estaban trabajando. Bueno, eso era lo que queremos recordar ahora, cuando vuelva a venir, porque de ese entonces hasta ahora no se hizo ninguna vivienda, ni del Procrear, ni de Nación, ni tampoco hubieron intenciones de inversiones. Entonces, en ese sentido, nosotros más que nadie íbamos a hacerle ese reclamo. Como siempre, no ha caracterizado los reclamos, nosotros somos totalmente pacíficos, porque ese día comienzan a circular un montón de noticias, después de que nos llevan detenidos, en realidad, porque cuando nosotros nos acercamos eran 20 manifestantes, tampoco éramos un grupo, no sé, de 200, 300 personas. Y siempre, como te decía, nos caracterizamos netamente por ser pacíficos y por acatar órdenes o obedecer órdenes, así estemos en desacuerdo, ¿no? Muchas veces. Que por ende, ese día también estamos en desacuerdo con el planteo de que no hace la policía. En un momento se acerca a hablar con nosotros Barrio Escoban, que era quien estaba a cargo del operativo, que sé que es un policía de alto rango en la provincia. Algo de su bueno, no quiero meter la pata, pero sé que está por encima de todos los comisarios y eso, de las tres ciudades. Así que bueno, él se acerca a nosotros y nos dice, bueno, ahora en un rato dice, tenemos que comenzar con la con el operativo presidencial, ¿viste? Entonces dice, vamos a hacer un vallado y van a ver, dice, tanta cantidad de metros, nos dice, en un momento donde va a estar, dice, la policía haciendo un vallado y ustedes se pueden manifestar de aquel lado. Ok, cuando nos dice eso Barrio Escoban, viene otro comisario también, que creo que es apellido Gorta, no recuerdo bien, que él nos explica bien el lugar, nos dice, ¿viste dónde está la calle de tierra, terminando la facultad? Hay un pedacito de la calle de tierra que es por la entrada, si vos te parás enfrente de la facultad, a mano derecha, que hay un portón que se entra por ahí también a la facultad, ¿viste? Entonces le decimos, ¿en ese lugar? Sí, nos dice él. Bueno, ok. Con los vecinos empezamos a irnos para aquel lado. Yo andaba con un parlante en la mano derecha colgado a la espalda y con el micrófono en la mano izquierda. Y bueno, cuando nos comenzamos a ir para allá, en un momento nos dicen, no, no pueden estar acá, se tienen que ir para allá. Estábamos del otro lado del cordón policial que habían marcado. No, no estábamos de este lado, estábamos del otro lado. No, no pueden estar acá, se tienen que ir para allá. Le digo, mira, a nosotros Barrio Escobar nos dijo tal cosa. Esto nos dice el comisario Flores, ¿no? Yo le digo, Barrio Escobar nos dijo que podemos estar acá. ¿Quién está a cargo del operativo? ¿Vos o Barrio Escobar? Barrio Escobar me dice, ok, si me dijo que puedo estar acá, puedo estar acá, le digo. Entonces me dice, te estoy dando una orden de que te muevas. La orden, le digo, fue que podemos estar acá. Cuando digo esto, me empuja el comisario Flores. Dos veces me empujó, me agarraron tres policías atrás. Y me dice, listo, preso, preso, te vas preso. Así me empezó a decir, a gritar. Me agarran tres policías y en un momento le digo, tranquilo, si no estoy haciendo nada, le digo, tengo el parlante en la mano, incluso no había forma que pueda hacer algo, ¿me entendés? Andaba con un parlante gigante en la mano derecha. Así que lo bajo al suelo, cuando lo bajo al suelo uno me empieza a decir, tirate al piso, le digo, pero ¿por qué me voy a tirar al piso si no estoy haciendo nada? Le digo, flaco. Viene otro policía de atrás y me dice, tranquilo, me dice, vamos hasta el, ¿cómo se llama esto? Hasta el cerco, que es una reja, ¿viste? Vamos hasta el cerco, me dice, me pusieron ahí. Me dicen manos atrás, me esposaron. A todo esto, un compañero que había querido antes separarnos, porque él entendía esto de que no estábamos haciendo nada, habíamos obedecido la orden que le habían dado, incluso a ese compañero también lo agarran entre cuatro. Entonces también preso, empieza a gritar el comisario Flores, y por ende también con mi pareja que estaba filmando, porque ella lo que hace es apoyar la lucha, si vamos al caso, pues ella tiene vivienda. Entonces, bueno, en esto estaba con una filmación en vivo y le dicen, ella también, nos terminó llevando a los tres detenidos. Supuestamente nos soltaron las 3 horas, estuvimos más de 20 horas detenidos, incomunicados, también sin poder avisar a nuestro puesto de laburo, a nuestros hijos, ni nada por el estilo. Estábamos desde las 6 de la tarde, estuvimos hasta las 3:30 del otro día. Eso fue lo que verdaderamente sucede. Nos quisieron iniciar una causa que es totalmente, primero y principal, mentirosa, porque la hace el comisario Flores, en la cual él dice que yo incité a la violencia de los vecinos, digo, como carátula, ¿no? El nombre de la carátula era Atentado y Resistencia de la Autoridad. Esto fue el nombre de la carátula, de la causa, de la supuesta causa que nos querían iniciar.
Claro, te quería preguntar esto, ¿no? Porque yo pasé temprano, ya estaba la policía. Había un grupo, como decís vos, no más de 20 personas, pero te lo quiero preguntar porque por ahí los oyentes tienen una imagen diferente. Había gente encapuchada, con palos, con piedras, en la manifestación.
No, Luis, nosotros estamos con el mate en la mano, con la cara descubierta, estamos con nuestros hijos, algunos con sus familiares. Había, por ejemplo, también una de las mujeres de nuestros compañeros que está embarazada. No, esas cosas nosotros no las hemos hecho en ningún momento, para nada.
¿Y ninguno de ustedes tiene antecedentes de haberse comportado de una forma violenta en alguno de estos encuentros que han tenido? Yo no recuerdo si vos estuviste en esa mesa de diálogo que convocó Melella.
No, mira, Melella, nosotros al diálogo no nos convocó nunca. En su momento nos juntamos con un grupo de vecinos a discutir con el gobernador por allá por el inicio del 2021, creo que fue antes de que se levante la pandemia. Nos juntamos con el gobernador, primeramente con él solo, en la cual dijo que entendía la problemática, que bueno, que lo habitacional, que había un montón de gobiernos que no hicieron ni el IPB, ya cosa que sabíamos, que nosotros se lo habíamos manifestado incluso, que siempre nosotros una cosa lo necesitábamos, que siempre hay arreglos políticos dentro de lo que es el IPB, porque es una realidad, utilizan la necesidad como una cuestión política, y esto es real, no es que yo esté mintiendo con esto, ¿no? Todo eso se lo manifestamos. Después tuvimos un segundo encuentro en la cual nosotros pedíamos que estén los legisladores, la presidenta del IPB, que esté la ministra de Obras Públicas, que en ese momento era Castillo, no recuerdo si sigue siendo ahora, ¿no? Y estaba también, pedíamos también que esté Gustavo Melella. ¿Por qué en realidad? Porque normalmente se tiran la pelota uno a otro, ¿viste? No, porque el IPB tal cosa, no, porque el gobierno tal otra. Entonces dijimos, estemos todos juntos, hagamos una mesa que sea seria, porque el tema habitacional es serio, no es algo para tomarlo a la ligera. Nunca se concretó esa mesa. Cuando nos íbamos a juntar con todos, estuvo solamente Trentino y Acosta, y estuvo la presidenta del IPB, después no estaba ni el gobernador ni la ministra, nos juntamos dos veces más. Ese día nosotros le manifestamos en la mesa de discusión, por decirlo de alguna forma, a los legisladores que no hay una ley de vivienda en Tierra del Fuego. Le digo, la única ley que existe es la ley 19, y Tentina me dice, ¿qué ley 19? Yo le digo, la ley 19, que es la que habla de la creación del IPB cuando se habla del FONAVI. Le digo, es cuando somos provincia, en realidad. Le digo, imagínate, le digo, lo vieja que está esa ley. Tuvo un ajuste en el 2019, en la cual supuestamente interviene desde un punto de vista el Consejo Deliberante, pero hasta ahora nunca ha sucedido. Se involucra también en realidad las cooperativas de trabajo en ese mismo salvo, por decirlo de alguna forma, pero bueno, hasta ahora de eso no ha existido absolutamente nada. Esto se lo manifestábamos. Acosta es parte de la comisión de vivienda, que es la comisión número 5, y ese día cuando charlábamos le decíamos, tenemos que hablar con la comisión, con alguien de la comisión. Me dice, no, la verdad que no sé quién será de la comisión. En realidad fue una burla, para ser sincero. Pero lo interesante e importante también, que la promesa del Ejecutivo era para el 2023 hacer 1.200 viviendas para todo Tierra del Fuego. Hasta ahora solamente llevan entregadas 118. Y de esas 118, las 64 viviendas que se entregaron acá en Ushuaia, por decirlo, no ha sido un escándalo en realidad, porque han intentado tapar todo. Pero nosotros intentamos ir a denunciar cuatro familias que ya tenían vivienda, intentamos ir a hacer un par de denuncias, como por ejemplo en realidad que hubo cuestión de movilidades de personas que estaban anotadas mucho después que otra y le tocaba la vivienda, siendo que tenían las mismas particularidades por ahí que estaban dentro de la ley de discapacidad. Pero bueno, al margen de eso, está claro que este ejecutivo, lo habitacional no se lo toma en serio.
Viene de vieja data, ¿no? Viene de vieja data porque acordate que todos los gobiernos pasa lo mismo. Yo desde que estoy en la provincia siempre pasa lo mismo con el listado. A veces ha sido más transparente que en otras, pero en definitiva el problema sigue siendo igual. O sea que a vos te dejan en libertad el día viernes por la tarde.
El día jueves por la tarde, porque a nosotros nos detienen el día miércoles.
Y tenés una causa abierta.
En realidad ya se termina desestimando, si vamos a caso de la causa, después de haber ido a indagatoria y hablar con el fiscal, porque por ejemplo una de las cosas que nosotros decíamos, nosotros tenemos pruebas de lo que decimos. Por ejemplo, yo te decía el contenido de la causa, lo que dice Flores en realidad, porque Flores arma la causa, el comisario Flores, dice en un momento que yo incito a los vecinos a la violencia, y que cuando ellos me dan la orden yo me abalanzo contra la policía, y dice así textualmente, ¿no? Eufóricamente, en un acto de violencia contra ellos, me abalancé contra un grupo de policías. Entonces me tienen que llevar detenido a mí, y después hubo violencia con dos compañeros más, nos llevan detenido y no podían controlar a los vecinos que yo había incitado a que violenten contra la policía. Todo esto dicho dentro de la carátula, ¿no?, que nos quieren armar, por decirlo de alguna forma. Y yo, una de las cosas que hablaba con el fiscal, le decía, ¿te presentaron prueba de esto, de algo de esto? Le digo, pues nosotros tenemos todas las pruebas de que esto no sucedió. Entonces, bueno, entre un periodo afloje con el abogado particular que tuvimos nosotros, se termina arreglando la causa o desestimando la causa, por decirlo de alguna forma. La verdad que no sé bien cómo funciona eso en la cuestión legal, pero algo por el estilo es lo que nos han dicho.
Bueno, el tema es que el mal paso ya, el mal trago ya lo superaron, pero en definitiva, ustedes se iban a manifestar entonces en contra del presidente para decirle que no cumplió.
En realidad, si vamos al caso, en contra de los dos, porque nosotros a Gustavo no lo vemos nunca, no sabemos cuándo está en la provincia, cuándo no está, hacen todo bajo cuerda, es todo como muy muy turbio. Por ejemplo, sin ir más lejos, el presidente supuestamente llegaba acá el día martes. Yo me acuerdo la venida anterior que vino el presidente, estuvieron un mes antes diciendo, viene el presidente, van a hacer tal cosa, van a hacer tal otra. Esto fue totalmente como oculto, no sabíamos si al final venía el martes, venía el miércoles. El martes fuimos todo el martes a hacer guardia, ya se había comenzado a mover la policía igual. El día miércoles, cuando enteramos el horario, que supuestamente la inauguración iba a ser a las 11 de la mañana, cuando yo fui tipo 9, que ya comencé como esa hora a hacer guardia, hubo un vallado policial, pero no llegaba hasta la facultad. Entonces yo decía, qué raro, porque el cordón sanitario que hacen normalmente es cuando es el recorrido que hace un presidente, ¿no? y llegaba solamente hasta el aeropuerto. Entonces ahí me terminé enterando después que primeramente se iba a la Antártida y después de volver de la Antártida iba a hacer la inauguración de la universidad. Entonces dijimos, bueno, va a estar Mireya y seguramente va a estar el presidente, y es necesario para nosotros poner en discusión la emergencia habitacional, porque no solamente habla de nosotros que hoy estamos por ahí en una situación de calle, en un próximo desalojo a Boletín, sino que también habla de todos los inquilinos que hoy no pueden alquilar. O sea, son un montón de situaciones. Habla también de los vecinos que le prometieron hace más de 8 años los servicios en los barrios altos y hasta ahora no han llevado ningún servicio. Siendo que supuestamente, en años anteriores, han girado la plata para que, desde Nación, ¿no?, para que se comience a invertir en lo que son los servicios de primer orden.
No, bueno, sin palabras, porque todos conocemos cuál es la situación que estamos viviendo en materia habitacional. Vos sabés que hoy en los medios nacionales, en todo, o sea, esto promovido lógicamente, ¿no?, por la dirigencia política de la provincia, se grita a todo el mundo que somos la provincia que mejores salarios paga. ¿Qué opinás de esto?
Sí, lo leí justo ayer. Ayer en un momento un compañero me manda el link, entro a verlo. Y mira, si vos me preguntás a mí, yo creo, no estoy diciendo que sea así, pero yo creo que cada trabajador hoy acá en Tierra del Fuego para vivir tendría que tener 400.000 pesos en el bolsillo. Porque eso te destina el 50% a los alquileres, que hoy como está, porque es una realidad, los alquileres no bajan de 180.000 pesos, de 160.000 pesos, de 200.000 pesos, y después esto seguramente sería para vivir. También tenemos una de las canastas familiares más alta de toda la República Argentina, y eso no lo dicen. Tenemos el 70% de la población de Tierra del Fuego que alquila, y eso tampoco lo dicen. Tenemos un montón de alquileres que no tienen regularización, y eso tampoco lo dicen.
Ahora, tampoco si vos estás en cualquier provincia de nuestro país, o países limítrofes, y te enterás de esta noticia, ¿cómo
así? Que venir para acá.
Y claro, te venís volando, si acá estamos...
Sí, sí. ¿Sabés el gran problema que tenemos, Luis? Hace unos días acá, justo me cruzo con una pareja rosarina en la San Martín, y en un momento nos podemos hablar, ¿viste? Y ellos me dicen, no, yo vine acá porque en un momento fue un familiar allá y nos dijo que acá había laburo, que se podía vivir bien. Dice, ellos fueron con un 0 kilómetro, me dice el muchacho, ¿viste? Y yo digo, mira, para serte sincero, yo no sé si en Tierra del Fuego podés vivir bien o podés vivir mal. Lo único que sí sé hoy que hay una crisis habitacional que no tiene precedente alguno. Entonces hoy todo lo que trabajes va destinado directamente a ese alquiler. Entonces le digo, hoy por ejemplo los trabajadores, yo llevo hace 20 años trabajando en el Estado, y yo le decía a estos compañeros, mira, llevo 20 años trabajando en el Estado, y yo tengo que decidir si alquilo o si le doy de comer a mis pibes. Entonces le digo, es una situación que yo no se la deseo a nadie primeramente, ¿no? Porque esto es una realidad. Acá, Luis, el único que la pasa bien, y es real y concreto lo que voy a decir, son los políticos. Son los jueces. No hay otro sector que la pase bien. Porque el laburante no la pasa bien. A nosotros lo que nos proponen, ¿sabes qué es? Lo que nos han propuesto los políticos, ¿no? Y también de esto se terminó haciendo algo social, porque es la bola social que existe. Es de que no te alcanza la guita, salí a laburar, te dicen. Entonces vos decís, loco, ¿cómo hago? Laburo 2 horas por día, no veo a mi familia, no veo a mi mujer, no estoy en mi casa, no esto, no el otro. ¿Y qué vida es esa? No hay un estilo de vida de esa forma. Entonces nosotros tenemos que comenzar a ser coherentes. Pareciera que la autoexplotación de un ser humano es la salida a una crisis económica que no la generamos nosotros, primero y principal. Entonces, ¿y la vida social con tus hijos y tu vida? Son un montón de situaciones que tenemos que poner en un tapete cuando vamos a una discusión. No es solamente el hecho de la plata de por sí, porque todo el mundo discute plata. Todo el mundo lo que te habla es, no, la plata. Sí, la plata es un montón de cosas, pero estamos perdiendo valores, estamos perdiendo familia. Hoy tenemos la provincia con la tasa más alta de suicidios en toda la República Argentina. ¿Y quién dice eso? Mira, nosotros si no estamos en la calle discutiendo, Luis, si no estamos marcando esta lucha de la emergencia habitacional, que también muchas veces lo que intentamos meter en esto es que parte de la lucha habitacional, en realidad, que nosotros llevamos adelante también, es falta de la salud que hay. Nosotros tenemos compañeros que se han querido suicidar, y los asistimos como vecinos, porque el hospital no da respuesta. Entonces, en este sentido, es lamentablemente, o políticamente hablando, nadie dice nada. Yo no escucho ni a la oposición, ni parte del oficialismo, no escucho a nadie decir absolutamente nada de esto. No hay una preocupación, y eso es grave. ¿Por qué en realidad? Porque hoy vos salís a manifestarte, hoy salís a luchar y lo primero que hacen es criminalizar la lucha. Nosotros, Luis, vos recién lo dijiste al principio, que nunca te enteraste de que nosotros fuimos violentos. Entonces, ¿por qué criminalizan nuestra lucha? ¿Porque salimos a la calle? ¿Porque salimos a decir verdades? ¿Porque salimos al cruce en realidad con las políticas nefastas que tenemos en Tierra del Fuego? Porque verdaderamente son nefastas. Hablan de política social, hablan de políticas infantiles y un montón de cosas más. El otro día, sin ir más lejos, el gobierno saca un post publicitario dos días después de que anuncia este mega evento, ¿no? Donde van a venir artistas nacionales, que no sabemos todavía cuánto se invierte, nada por el estilo, porque no está en ningún boletín. Sabemos que es gratuito, ¿no? Para la sociedad. Dicen gratuito, pero nosotros la pagamos todas esas, en realidad, si vamos al caso. Porque de esta misma forma fue lo que terminó pasando con el municipio el tiempo anterior, con el tema de la noche más larga, donde se gastaron 700 millones. Esos 700 millones, si vamos al caso, ¿se pueden destinar a otra cosa? Seguramente sí, pero no se pone en discusión. A nadie le interesa discutir esto. Entonces nosotros decíamos, después de que tiene este post publicitario que dice en realidad que iban a venir las bandas, qué sé yo, la verdad que era destinado a toda la sociedad, sacan dos días después otro post publicitario que dice, los niños, los adolescentes de 16, 17 años que son votantes, reclamen su derecho al voto. Che, loco, hace 4 años que los pibes viven acá en Tierra del Fuego. ¿Y qué hiciste por los pibes hace 4 años? No hiciste absolutamente nada por los pibes. Es más, cuando Sobral salió a reclamar de que se caía a pedazos su edificio, ¿qué hiciste? Pusiste a la policía en la calle. Cuando te fueron a reclamar a casa de gobierno, ¿qué hiciste? Pusiste a la policía en la calle. Cuando te fueron a reclamar al Ministerio de Educación, pusiste a la policía en la calle. Pasó lo mismo con los chicos del Polivalente, pasó lo mismo con los chicos del colegio de Canal 640, los Andes. Ha pasado esto siempre. Entonces, hoy de repente se te ocurre que los adolescentes tienen derechos. Hoy se te ocurre hablar de derechos. Mira, el 24 de marzo van a hablar de los derechos humanos, Luis. Y a nosotros cuando estuvimos en el acampe, la propia política, la propia justicia que tiene que pelear por los derechos humanos, nos cerraron todos los derechos humanos habidos por haber. No comida, no agua, no remedios, no asistencia, no frazada. La gente de política de infancia, ¿sabés qué hacían? Llegaban a las 12 de la noche al acampe a ver a los pibes. A las 12 de la noche llegaban. ¿A vos te parece eso coherente? En un gobierno que supuestamente venía a hacernos la vida más justa a todos, en un gobierno que supuestamente iba a tener una política social, en un gobierno nacional que venía llenando la ladera, lo único que han sabido hacer, ¿sabés qué? Es reprimir las luchas y criminalizar la lucha de personas como nosotros, personas laburantes, porque no somos otra cosa. Y lo único que uno pide en realidad es un pedazo de tierra. No pedimos mucho más que eso. Yo te pido un castillo y no estoy diciendo en realidad inviertan millones en una vivienda mía. Da un pedazo de tierra, yo voy a hacer mi vivienda como yo quiero hacer mi vivienda.
Juan, para cerrar, la toma de ese predio del IPB, de El Pipo, ya eso quedó en la nada.
A nosotros nos desalojaron, pero la causa sigue abierta, obvio, sigue en investigación.
Obvio.
Entonces como que estamos, pero no estamos, sigamos al caso. Es paradójico también, porque nosotros fuimos a tomar una tierra fiscal, una toma ilegal, que podemos estar de acuerdo o desacuerdo, que bueno, lo hemos hablado varias veces. Pero el tema es que si supuestamente el delito de ocupación es el que inicia la causa, el delito de ocupación hoy ya no existe. Entonces, ¿por qué la causa sigue abierta? Es como cuando vos robás, cuando en realidad la denominación de hurto, ¿no? Vos entraste a un kiosco, robaste un caramelo, saliste corriendo, te siguió la policía, devolviste el caramelo. No existe el delito, si vamos al caso. ¿Existió? Sí existió, pero el delito no sigue existiendo después. Claro, es una particularidad que la justicia tiene que comenzar a definir. Tendría, porque el robo es una cosa.
Quedaría como intento de ocupación, pero bueno, está bien.
Tendría que ser algo así, tal cual, sí.
Que cambiaría la carátula. Ahora, y con esto ya vamos, ya cerramos. Vos militás en un partido político. ¿Vas a ocuparte, vas a presentar en las próximas elecciones?
Mira, esto fue una discusión de hace unos días atrás, una discusión fuerte dentro del partido y dentro también de la organización donde milito, en la cual yo no pensaba presentarme a elección, e incluso la había debatido mucho tiempo con mi pareja me dijo, si no te sentís cómodo, no lo hagas. Y me hacen entrar en razón desde un punto de vista, me dice, Juan, está bien, vos no te querés presentar, no te presentes, no hay ningún problema, pero ¿quién pone en discusión en la calle lo que ustedes están discutiendo? Entonces dice, ¿de qué serviría la lucha de los vecinos cuando están discutiendo vivienda cuando nadie más lo discute? Cuando ustedes están discutiendo salud, cuando nadie más lo discute. Cuando están discutiendo libertad y nadie más lo discute. Entonces, en ese punto de vista, dije en un momento, sí, sabes que sí, tienen razón. En esto, Luis, si hay una presentación, sinceramente, o yo siendo sincero a vos, no va a ser para ganar, por lo menos va a ser para generar la discusión. Que los vecinos verdaderamente se enteren lo que verdaderamente queremos, porque todo el mundo en realidad no ha salido a pegar de todos lados, sin siquiera conocer verdaderamente nuestra lucha, sin siquiera conocer quiénes somos nosotros, ¿no? Yo soy fueguino, nacido acá, hace 38 años que vivo acá, conozco mi provincia de pe a pa, conocí a todos los políticos, pero a ver, todos mentirosos, porque como vos dijiste recién, la vivienda lleva acá 30 años instalada, el problema habitacional. Todos los políticos que pasaron son más mentirosos, todos. Y hace unos días atrás escucho a Bertone hablando de que hay un problema habitacional. Sí, cuando vos estabas también el problema habitacional existió. Pero bueno, como te digo, cuando uno no está, viste que critican. Pero cuando están, son todos rápidos también para la represión o para sacar la fuerza a la calle.
Gracias por tu tiempo, Juan. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la causa judicial también, porque acá me dice un abogado que aunque no estés en el lugar, el delito ya se cometió y podrías ser procesado o deberías ser procesado. No está diciendo si está bien o está mal. Lo que plantea es que aún devolviendo lo robado, el delito fue cometido y aún en esto de la ocupación, de la usurpación, se debería probar que se cometió y sancionar en consecuencia. Pero ya ahí entramos a una parte más técnica de lo que sería el derecho.
Sí, seguramente.
La persona con la que estoy chateando vive en Buenos Aires y también es difícil, a mí me pasó cuando vine, entender que aún cometiendo lo que se entiende como el delito de usurpar, no sea usurpación, había cuenta que cuando llegué hace más de 30 años, vos ibas a lo que era la Dirección de Tierras Fiscales en el territorio y directamente te mandaban que hables con un puntero, con un jefe de barrio, para que te diga en qué lugar podías construir. O sea que te mandaban directamente, en forma verbal, ¿no? Te decían, anda, habla con fulano y fíjate qué terreno podés ocupar. O sea que la ilegalidad de la ocupación es real, pero también es real que desde el propio gobierno te mandaban a ocupar, a hablar con alguien para ver qué predio podías ocupar. De todos modos, Ushuaia es magnífica, porque fue permitiendo todo esto que se tornó como la modalidad para tener tierras. Es la historia nuestra. Y no conozco gente, salvo alguna excepción, que haya sido condenada por usurpar. Diferente cuando te metes en la casa de otro y tomas posición de cosas que no te corresponden, ¿no?
Claro, es que ahí existiría el delito de usurpación, Luis. Lo que nosotros hicimos fue una ocupación. Porque, por ejemplo, era lo que una vuelta charlábamos al principio de todo esto, creo. La usurpación tiene características, y esa característica, como por ejemplo, es que el predio haya estado cerrado y que nosotros rompimos un alambrado para entrar, que haya tenido cartel o que haya habido una garita, como normalmente hay en algunos barrios, y nosotros nos hayamos metido por fuerza o por violencia. Todo eso son las características que tiene una usurpación. Cuando hay una ocupación, normalmente son pacíficas las ocupaciones. Después por ahí se termina yendo de las manos, digamos el caso, porque viene fuerza represiva, viene un montón de cosas en el medio, entonces uno tiene que resistir a esta política después, ¿no? Pero está claro que Tierra del Fuego se ha fundado de esta forma. Hoy los grandes terratenientes que tenemos acá en Tierra del Fuego, o los grandes empresarios que tenemos en Tierra del Fuego, la tierra se lesiona así, cercando lo que no era de ellos. Hasta que hicieron estos míos, ya está, y comenzó de esta forma. Eso tenemos acá, si vamos al caso, grandes ejemplos, como los Preto, como los Padín, como los Bronzo, y esas personas existieron de esa forma, y esto es inevitable. No se puede tapar el sol con un dedo, y es real esto. Entonces, en este concepto, Luis, mientras no existe una política verdaderamente social, verdaderamente que sea seria con respecto a lo habitacional, no vamos a lograr nada. Todo el mundo te habla de que no hay tierra sin Tierra del Fuego. Esto nos dijo el gobierno, nos dijo el municipio. De acá a Towin vos te vas 100 kilómetros y en el medio no hay nada. De Towin a Río Grande y 100 kilómetros y en el medio no hay nada. De Río Grande a la frontera y 58 kilómetros y no hay nada. Tenemos Cabo San Domingo donde no hay nada. Entonces, que no me vengan a decir que no hay tierra. El tema, lo único que real y concreto que no hay es una política de vivienda. No existe.
Ya ahí entramos en el tema político y hay mucho para hablar. Juan, te agradezco tu tiempo y bueno, vamos a ver cómo siguen las causas judiciales. Dale.
Dale, muchísimas gracias, Luis. Te recuerdo que mañana es la primera sesión del Consejo Deliberante. Seguramente vamos a estar con los vecinos marcando una trascendencia, reclamando la emergencia habitacional. Y el miércoles es en la legislatura, abren las sesiones ordinarias, y que también ahí vamos a estar presentes.
Empieza el año legislativo. Abrazo, Juan. Gracias por
tu
tiempo.
Abrazo, Luis. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Porque estar juntos nos potencia.